When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Por el marco en cero, Julio González espera una gran actuación de los Pumas este sábado en la cancha del Estadio Azteca.
Mediotiempo.com.
Veterano incansable. A sus 37 años de edad, Luis Fuentes busca seguir teniendo una gran carrera, ahora con América enfrentando al equipo que lo vio nacer.
ClaroSports.com.
Lesionado. Eric Gutiérrez estará fuera de las canchas por tiempo indefinido al confirmarse una ruptura parcial de la fascia plantar izquierda.
FoxSportsLA.com.
Imputado por cohecho. El Barcelona fue acusado por el caso Enríquez Negreira. Por su parte, Xavi Hernández le resta importancia a la situación.
RadioFórmula.com.mx.
Flores para el Canelo. Tom Brady reconoció la calidad de peleador que es Saúl El Canelo Álvarez en un podcast donde compartió con el mexicano sus impresiones. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, jueves 28 de septiembre, ya está acabando el mes de septiembre, qué rápido se ha ido este, todos los años decimos lo mismo. ¿Cómo estás, Enrique?
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Bien, Raúl, los saludo con mucho gusto. Y conforme uno va, vamos a decir una forma elegante, acumulando calendario. Exacto. Se pasa más rápido. Y ya cuando empieza el americano y de pronto estás en la semana 4 que inicia hoy, ya es fin de año, se acabó la historia, ya estamos en el 2024. Pero bueno, hoy juega Detroit en contra Green Bay, es un partido interesante en el norte de la Conferencia Nacional. Tenemos a platicar acerca de cosas interesantes en el béisbol de las mayores. Hablando de cosas que se acaban, pues la temporada regular termina el domingo.
El béisbol acaba el domingo ya, ¿no?
Sí,
ya. ¿Y cuándo empiezan los playoffs?
Al martes.
Ah, esa es la época del béis que me gusta a mí.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Eso sí, me gusta ver los partidos de béis. Son más, como que son más emocionantes o como que le pone más interés uno en verlos, ¿no?
Pues lo que pasa es que el calendario finalmente son 162 partidos, sí, ¿no? Y a no ser que sea ya la recta final o lo que sea, no tiene la relevancia de un partido de fútbol, un partido de americano, que son calendarios mucho más pequeños. Entonces, si pierdes o ganas un partido X, no pasa nada. pero ya cuando llegan los playoffs, pues ahí sí.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Tigres le gana en penales a Los Ángeles en esta Campeones Cup, un título más de los Tigres. Una vez más, Nahuel Guzmán siendo parte fundamental, atajando un par de penales. Tigres, me parece que van de los equipos más importantes de los últimos años, sí, si sí, no es que el más seguro a nivel de títulos, ¿no? Y a nivel de estar ahí siempre, ¿no? Y en la Copa en Estados Unidos, el Inter de Miami sin Messi, que no pudo jugar, pierde 2-1 con el Houston Dynamo. Héctor Herrera teniendo una buena actuación.
Sí, oye, lo de Los Ángeles, este equipo que, bueno, en la ciudad de Los Ángeles, California, yo me atrevo a decir que ya tiene más aficionados que el Galaxy. La entrada ayer fue extraordinaria. La gente sigue mucho este equipo. Es un equipo que en su estadio hay un ambiente maravilloso. El estadio está muy bonito. Tiene todo este equipo y ha salido campeón del fútbol de Estados Unidos y tiene grandes jugadores. Pero en esta rivalidad de México-Estados Unidos, este equipo Galaxy, de Los Ángeles, no le va bien con los mexicanos. Uh-huh. O sea, Tigres es la segunda vez que le gana. El León ya le ganó y el Monterrey también le ganó. O sea, cuando hay otros equipos que sí nos derrotan sin ser un gran equipo como este, ¿no? A mí me dio gusto que ganara, desde luego, el equipo de Tigres, y me dio gusto, me hubiera gustado más que ganara en el tiempo regular. Pero el partido finalmente, si ustedes vieron el primer tiempo se habían podido dormir, o sea, sin ningún problema, y poner su despertador para el segundo, que mejoró. Pero Tigres manejó bien el partido.
Oye, ojo que hay un gol que me parece que le anulan mal al equipo de Los Ángeles.
No, está bien anulado.
Para mí el balón se frena antes de que lo vuelva a jugar Giorgio Chiellini. Para la gente que no lo vio, es una falta en medio campo y Giorgio Chiellini mueve el balón hacia la izquierda un poquito y después lo juega. Pero para mí se alcanza a frenar.
¿Pero
cómo? antes de que lo vuelva a tocar.
Tocó el balón dos veces.
No, va, bueno.
Sí.
Ok. No, pero lo que marcaron fue que lo volvió a jugar en movimiento.
No, bueno, eso...
O sea, haz de cuenta que puso el balón en el suelo y lo movió un poco
para... Eso es lo que dijeron nuestros colegas, pero el balón lo toca dos veces. Y creo que también... A ver, Beto, dile al señor Lascano a ver si nos puede dar esa toma donde acaba de pasar. A ver si, señor Lascano, a ver si nos las puedes dar, donde se mueve el balón, donde es
que
está el balón.
Hasta movimiento. El árbitro dice que,
sí, que, está en
que estaba en movimiento, sí, el balón.
Yo veo que toca el balón dos veces.
Pero el árbitro hace la seña, ¿no?
Pero toca el balón dos veces. Y ahora para mí también está en movimiento el otro. Ahorita lo checamos. Lo que sí es que en los penales nuevamente Nahuel creció muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. Es muy buen arquero, ¿no? Muy buen arquero. Sus posturas en ocasiones a mí me parece que salen sobrando, pero su calidad como arquero no está en duda, ¿no?
Pues sí, ya tener una regularidad, una consistencia, mucho tiempo ya con el equipo de los Tigres. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a esas excentricidades en donde llega a caer gordo, pero pues la verdad es que es un gran portero, ¿no? Y aquí estamos, bueno, estamos viendo la parte final o donde el árbitro estaba hablando acerca de que el balón estaba en movimiento.
El que sale a reclamarle es Nahuel, es el primero que sale a reclamarle, y bueno, finalmente el árbitro decide no dar por buena la anotación. Bueno, ya la estaremos observando un poquitín más adelante. Muy buena victoria del equipo de Tigres, y en el otro partido que se jugó entre el equipo de Houston y Miami, ganó Houston, no jugó Messi, y bueno, pues al no jugar Messi, el equipo tiene que bajar, ¿no?
Bueno, y Alba tampoco jugó.
No, y Houston jugó bien. Uh-huh. ¿Y sabes quién jugó bien? Héctor Herrera. Es el capitán y obtienen este título que ya se daba por descontado que lo iba a tener Miami cuando se suponía que iba a jugar Messi, ¿no?
Sí, exactamente. Y todavía hasta hace un par de días se mencionaba que Martín no estaba con esperanza de que jugara Messi, en fin, cosa que no ocurrió. Y pues sí, definitivamente es uno el equipo de Miami con él y con Alba y otros sin ellos, ¿no? Y en el caso de Héctor Herrera me parece que le viene muy bien todo esto después de que tuvo una presencia bastante, vamos a decir, desafortunada con la selección mexicana de fútbol.
Pues sí,
La verdad que sí.
Pero vaya que es uno con Messi y uno sin Messi por no, completo, bueno. ¿No? Y bueno, Miami está buscando meterse a los playoffs, entonces tampoco iban a arriesgar nada. Al final era un partido de copa, los dos con, sobre todo Miami con metió una alineación alterna. Joseph Martínez, que es su gran delantero, no arrancó el partido tampoco. Y regresando al tema de Tigres, Raúl, y que decías de Nahuel, al final del partido, cuando Tigres gana,
mira, ahí está la jugada.
Sí.
Sí, pero hay que regresarle un poco más atrás, señor Lascano, por favor. Más atrás. Hay una. No, toca el balón dos veces. El balón está inmóvil y lo toca dos veces. Mira, si el árbitro señala que el balón estaba en movimiento, bueno, pues era señalar eso.
Es que eso fue lo que marcó.
Pero es antirreglamentario tocar el balón dos veces.
Eso me queda claro, pero al final, si el árbitro en el gesto hace que el balón estaba en movimiento, lo que marcan es que el balón estaba en movimiento al momento que lo toca, ¿no?
Que también estaba en ligero movimiento para
ahí,
mí.
Ahí sí, yo creo que no.
Yo creo que ocurren las dos cosas, sea una o sea la otra, de todas formas.
Es que el balón está quieto y él lo toca dos veces. Si el árbitro nada más está marcando esto, pues para mí también está equivocado el árbitro. Pero en fin, finalmente ganaron los Tigres, el equipo mexicano se trae otro trofeo con Siboldi, ya van tres que ganan. Ahora, la carrilla, como dicen los regios, de Tigres a Monterrey es terrible, ¿no? Terrible. Ahora les ganaron el fin de semana, ganan otro título. No, bueno, es increíble, pero es una realidad. El equipo de Tigres es el equipo de Rayados, el equipo de Monterrey en ese momento con más títulos. Y como bien dice Raúl Eduardo, en los últimos años son de los mejores de México, ¿eh?
Sí, como que se mantiene en un campo de fuerza los cuatro grandes, ¿no? América, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Pero pues también han levantado la mano en su momento Pachuca, y luego Toluca, y ahora es Tigres. Yo no sé qué es lo que falta para que se incorporen y que se abra ese cerco.
Sí, es que está medido a nivel afición, ¿no? A nivel afición nacional. Y me parece, ¿no? Y un poquito de historia, pero vamos, en títulos y en historia, yo creo que hay varios ya que pasaron a, cuando menos en los últimos años, a Pumas, a Cruz Azul, oye, hasta Chivas, ¿no? En títulos y en eso, pero sin duda, ¿no?
Yo la verdad ya a Tigres lo veo como el quinto más importante, ¿no? Por los títulos, por lo que tiene. Decirle el quinto grande, pues pueden decirle por los logros, ¿no? Pero bueno, la gente y los aficionados dicen que no.
Pues sí, son cosas que finalmente se dan muchas veces de manera espontánea. O sea, es como ahora que querían hacer, que estaban enfrentando en finales muy seguido América y Tigres, que no, es que es un clásico. Y, pues no, o sea, los clásicos tampoco los pueden meter con calzador. Estos tienen que surgir como tal en el ánimo de la gente.
Ahora, ¿no será que también son América, Pumas y Cruz Azul, nada más? Chivas no es de la capital. O sea, ¿no será también tantos años de centralismo del fútbol?
Pues puede ser, sí, puede ser.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Real Betis sigue sin levantar y los verdiblancos con el mexicano Andrés Guardado de titular terminaron por empatar con el Granada, penúltimo lugar de la Liga Española. De esta manera el conjunto sevillano ya suma 4 partidos sin ganar y Andrés Guardado salió de cambio al minuto 73. Cabe señalar que el conjunto sevillano ya suma 4 partidos sin ganar y Andrés Guardado salió de cambio al minuto 73. Llegamos a Italia, donde el Napoli lanzó un comunicado donde se disculparon con Víctor Osimhen por el video que subieron a TikTok, donde el nigeriano y su representante se sintieron ofendidos. Nunca quisimos ofender ni burlarnos de Osimhen, que es un tesoro de este club. Como prueba de ello, durante el retiro de entrenamiento de verano, el club rechazó con firmeza todas las ofertas que se recibieron por él. Se lee en el comunicado. Llegamos a Francia, donde Gennaro Gattuso, ex mediocampista del Milan, fue contratado como técnico del Olympique de Marsella por lo que resta de temporada. Cabe señalar que Gattuso, de 45 años, llega en lugar de Marcelino García Toral, quien dejó el cargo la semana anterior tras recibir amenazas de los aficionados. Cerramos en Estados Unidos porque Héctor Herrera habló sobre la victoria de su equipo el Houston Dynamo sobre el Inter de Miami de Gerardo Martino, exdirector técnico de la selección mexicana.
Es una persona a la cual yo quiero muchísimo, admiro muchísimo, estoy muy agradecido con él por el tiempo que trabajé con él. Es una persona que lee muy bien el fútbol, que jugaba muy bien a la pelota, entonces él sabe cuando su equipo está en alto nivel o han sido superados, ¿no? Creo que el día de hoy nosotros hemos sido mejores, creo que hemos sido merecedores de la Copa, pero bueno, todo, en el fútbol todo podía pasar, ¿no? Si nos empataban, creo que era más lógico que nos fueran a ganar que nosotros haber remontado el empate.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Este fin de semana juega el equipo del América contra Pumas. Ya habíamos platicado el día de ayer aquí de los canteranos, ¿no? Que en una época, ¿qué serán? Raúl Eduardo y Enrique. Pero yo creo recordar que Pumas hubo épocas que jugó contra el América con 6 o 7 canteranos fácil, ¿eh? Uh-huh. Fácil, y América no andaba lejos, ¿eh?
Pues no, digo, las épocas yo todavía recuerdo de, no sé, de Trejo, Tena, Manso, Vinicio Bravo, Cristian Ortega.
Aquella final, ¿no? Del tu caso y la que hablábamos de la corregidora, pues de Pumas eran prácticamente puros canteranos. Estaba Juan Carlos Vera y estaba el Tuca. Y todos los demás eran de cantera, ¿no? Y del lado de la América, los que dice Enrique, toda la defensa completa, más Cristóbal, más Aguirre, que estaba ahí, más Hermosillo. O sea, eran 7, 8 por equipo, cuando menos, ¿no?
Sí. Y eso quedó en el olvido, ¿no? Desafortunadamente. Porque Pumas era exportador. Pumas a Europa se fueron Manolo Negrete, Hugo Sánchez, Luis Flores.
Y todavía un poquito,
bueno, Luis García, ¿no?
Luis también. García.
Todavía un poquito más adelante, ¿no? El cuando estuvo Cuauhtémoc, Terrazas, Lara, Villa, del América.
Sí.
Y del lado de los Pumas, pues, era la camada a lo mejor de Israel López y de ese entonces, que también había mucho canterano todavía.
En Pumas,
¿no?
También Braulio Luna, ¿no?
Sergio Bernal, claro. Braulio Luna.
Sí. Braulio Luna,
el Capitán Beltrán.
García Aspe, ¿no? También.
Sí. Beto Aspe,
sí.
Y fíjate, o sea, todos los nombres que estamos diciendo, yo creo que todos. Material de selección nacional.
Sí, todos.
O sea, ese es un problema grave. Yo creo que también ese es una de las dificultades que se tienen, en donde no salen de estos equipos, de sus canteras, y entonces hasta la selección se ve afectada.
¿Y quién habrá sido el más rechazado por la afición de Pumas cuando se fue a la América?
Ah, yo pensé que de...
No, pues Borja.
Borja, bueno, Braulio también le fue mal.
Y del otro lado a Mario Carrillo.
Yo creo que Mario Carrillo fue el peor. Sí, Mario.
De América Pumas ha habido pocos, ¿no? Muy pocos.
De América Pumas, muy pocos.
Muy
sí.
Pocos. De Pumas América sí, muchos más, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién recuerdo de América Pumas? A ver. Raúl Salinas,
sí.
Un lateral. Uh-huh. Le decían el lateral incómodo. Uh-huh. Bueno, pues vámonos con Alfredo Notiel, la información de este partido, que es, sin lugar a dudas, es un clásico, América Pumas o Pumas América.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde Cantera. Información de los Pumas de la UNAM, y es que este sábado enfrentan a las Águilas del la América en la cancha del Estadio Azteca por la jornada 10. Habló en conferencia de prensa Julio González, el arquero universitario. ¿Qué dice acerca de enfrentar a las Águilas? ¿Qué le motiva precisamente enfrentar al equipo de Coapa? Aquí lo escuchamos.
Es un orgullo pertenecer a este club y sobre todo a la afición que tenemos. A mí me ha pasado las veces que salgo a calentar en el Azteca y escuchar el retumbar el gol en el Azteca es algo que yo estoy seguro que el rival lo escucha, y que nosotros es una motivación enorme. Sabemos que nuestra afición, así como es de fiel, es de exigente, y lo único que no es negociable en Pumas es la garra y la entrega. Así que eso está por descontado para el sábado. Mira, yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional. Si no, esto no te dediques a esto. Y la verdad que el América tiene, como he dicho, grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un muy buen plantel. Tenemos grandes jugadores que han llegado, y creo que la construcción del equipo, cada vez nos vemos mejor.
Acerca del pleno que tiene América en los clásicos durante este torneo, ya vencieron a Chivas y ya vencieron a Cruz Azul. Julio González lo dejó claro, están obligados sí o sí a ganar todos los partidos, y esto incluye a las Águilas del América.
Nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos porque estamos en un equipo grande. Obviamente este partido sí tiene más trascendencia, es la realidad, porque es nuestro clásico. Pero, insisto, vale igual 3 puntos. Pero obviamente sabemos que sería un empujón anímico muy importante para el cierre del torneo. Y más sabiendo que viene una fecha doble donde queremos sumar los mayores puntos posibles que nos posicionen en los lugares de liguilla. Y esto nos encamine hacia un buen cierre de torneo.
Es todo por mi parte, recordando que el partido de este sábado es en la cancha del Estadio Azteca por la jornada 10. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien.
El portero de Pumas, Julio González, anda muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien.
Y ahí está Gil Alcalá, ¿eh?
Sí.
Ahí está Gil Alcalá y el turco Mohamed le dio la titularidad a Julio y anda muy bien.
Es originario de Acapulco, Guerrero.
Mira.
Sí. Había otro portero también de Acapulco.
Jorge Calambo.
No, claro.
Oye,
Edgar Hernández, creo que
además de lo que comentaba Alfredo de que América ha ganado los dos clásicos esta temporada, la hegemonía de América sobre Pumas los últimos años ha sido brutal, brutal. De los últimos 20 partidos, Pumas solo le ha ganado 2 al América. De los últimos 20, aquel de los cuartos de final cuando estaba Solari que se fue a tirar atrás al CU y luego le ganaron en el Azteca, y otro por ahí 1-0 en el 2019, pero de los últimos 20, 2 solamente ha ganado Pumas.
¿Y cuántos en América? Porque luego hay empates. No,
ahí te va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
No, pues sí.
Sí.
Sí hay una pequeña diferencia.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, 9 América, 9 empates, 2 Pumas.
Sí. Sí, correcto. Y digo, ahora está parejo el duelo, ¿no? Pumas llega en un muy buen momento, me parece importantísimo para el América si puede jugar o no puede jugar Diego Valdés, ¿no?
Para mí yo veo ligeramente favorito al América, ¿eh? Pero reconociendo que Pumas llega en un buen momento, si este partido se hubiera dado antes, hace 2 jornadas Pumas no estaba tan bien, pero ha venido creciendo y sí, son partidos muy interesantes, ¿no?
Sí, y yo creo que, o sea, esa inercia desde que estaban abajo contra San Luis 2-1 y que le dieron la vuelta en los últimos instantes y luego el partido de la jornada más reciente, Pumas anda bien.
Sí, 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 tiene los dos centrales que contrató, son buenos futbolistas. Julio González, el arquero, anda muy bien, no, anda bastante bien.
Muy al estilo del turco Mohamed, ¿no? Un equipo muy ordenadito, armado de atrás para adelante, nada espectacular. El Chino Huerta, por supuesto, le ha ayudado mucho. Dejó en la banca a Dineno, ¿no? Y ahí está el Toro Fernández de titular. Tampoco era fácil dejar en la banca a Dineno, que venía siendo la figura de los Pumas los últimos torneos. Y ahí van los Pumas, le va saliendo bien la cosa. Si le llega a ganar el turco al América en el Azteca, bueno, me parece que le da la vuelta por completo, no, a la situación, ¿no? Por completo.
Sí, yo también estoy convencido que va a haber una gran entrada, ¿eh?
Sí.
Los días están muy, muy bonitos. No hay amenazas de lluvia el sábado tampoco. Entonces yo creo que vamos a tener una muy buena entrada en la cancha del Estadio Azteca. Nada más, ojalá no se le ocurra a la gente de Pumas, como hicieron en una ocasión, irse caminando del Estadio de CU al Estadio Azteca, obstaculizando todo el tráfico por esa, primero por Insurgentes y luego por era la Avenida del Imán, me parece.
Avenida del Imán.
Sí. Pero en fin, son muy especiales esos partidos y también muy peligrosos, Enrique.
Sí, hay que tener cuidado, lamentablemente, pues hay recuerdos que no son agradables, sobre todo aquello que sucedió en CU y de la gente que murió asfixiada en aquel túnel. Pero bueno, pues ojalá la gente vaya simplemente a divertirse y a ver el partido y pues que no haya tonterías ni en medio ni al final.
Ojalá. Hubo una época, ¿no se acuerdan?, que se reunían las dirigentes o los que encabezaban las 12
sí,
porras o barras de animación, y entre ellos pactaban que no hubiera. Es una muy buena idea, ojalá lo hicieran.
Ojalá lo hagan mañana puede ser un buen día para hacerlo, porque sí es una buena idea.
Ojalá. Bueno, pues es el partido de la jornada junto con Toluca Chivas, ¿no?
Sí, pero me parece que sí sobresale a América.
No, claro, por el nivel que andan esos dos equipos, ¿no?
Sí, sí.
Lo de Chivas no es mejor el nivel. Ah, por cierto, Chivas, el Guti se sale lesionado. Ahora daremos a conocer más adelante el comunicado de la lesión del Guti, para otra más para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad, Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM.
Acapulco Guerrero en 810 de AM, 105.5 de FM, abriendo la conversación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Qatar, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez dio a conocer que ha requerido ayuda de un coach mental por las malas carreras que ha tenido en la temporada, por lo que a través de una entrevista señaló: "Los coches evolucionan durante el año y después de Miami las cosas se fueron cuesta arriba. Tenía un monoplaza que ya no me iba tan bien, mi confianza decayó y como resultado la conducción fue mucho peor. Cuando te va mal en tu trabajo es difícil estar alegre en casa, así que contraté a un entrenador mental porque mi familia merece tener un padre alegre en casa. Ahora trabajo para convertirme en la mejor versión de mí en mi casa y en la pista como piloto". En el golf, previo al inicio de la Ryder Cup, el noruego Victor Hovland se alzó como protagonista del día al lograr un hoyo en uno en un par 4 de 276 metros durante la última ronda de prácticas que sostuvo con sus compañeros Matt Fitzpatrick, Tyrell Hatton, Justin Rose y Ludvig Eiber en el hoyo 5, cuyo green está protegido por agua en el lado izquierdo. El español Jon Rahm afrontará el primer hoyo de la competencia con Tyrell Hatton enfrentando a Scottie Scheffler y Sam Burns en duelo entre equipo de Europa y equipo estadounidense. Y en el básquetbol de la NBA, los Bucks de Milwaukee llegaron a un acuerdo por Damian Lillard para dejar a los Trail Blazers de Portland tras 11 temporadas e incorporarse al equipo con el griego Giannis Antetokounmpo. En meses pasados, Lillard había manifestado su deseo de salir de los Blazers y arribar a Miami con el Heat, por lo que al darse a conocer la noticia, el jugador de Miami, Jimmy Butler, mostró su enojo y compartió algunos mensajes en redes sociales acusando a Milwaukee de alterar el intercambio.
Señor Burak.
Raúl, el sábado por la noche en Las Vegas estará peleando Saúl Canelo Álvarez, expone su título supermediano del Consejo, de la Federación, de la Organización, absolutamente todos los organismos. Va en contra de Yermel Charlo, por cierto, 8:45 de la noche a través de Canal 5 es la función. Después de el América contra Pumas, viene Canelo Álvarez. Total que Tom Brady tiene un podcast,
¿sí?,
e invitó al Canelo Álvarez, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a escuchar algo de lo que se dijeron, fueron flores de aquí para allá y de allá para acá.
Los competidores reales siempre sacan lo mejor de ellos mismos. Tú nunca decepcionas. Así que nos encanta verte pelear. Gracias por tus palabras. Las aprecio mucho y sí, siempre trato de dar lo mejor de mí y funciona. Porque cuando eres disciplinado, eres fiel a tu equipo. Eres disciplinado con tu familia y en el gimnasio siempre ves buenos resultados. Así que aprecio la manera en que me ves, porque también eres un gran atleta.
Pues entonces se admira el uno al otro, ¿no?
Sí, pero los dos son ganadores, ¿no?
Sí, no, es una realidad.
Oye, fíjate, yo insisto mucho que el Canelo, digo, hay gente que lo critica mucho como boxeador, eso ya si te gusta, ¿no?, esa parte, pero el que es un profesional, es un gran profesional, que lo que se ha superado, mis respetos, el inglés lo habla de maravilla, cuando el que te gusta, el 90% de sus boxeadores, ninguno hablaba inglés, o sea, es un tipo que se supera día a día, ¿eh?
Y que además se ha convertido en un hombre de negocios exitoso,
sí,
eso
sí.
También es importante porque hay muchas historias tristes de boxeadores de nuestro país. Un boxeador, no voy a decir su nombre, pero literalmente le vendieron el Popocatépetl.
¿Caro?
Y pues llegó con su bolsa de papel de estraza con los billetes, o sea, triste. Y bueno, pues el Canelo Álvarez es una cosa distinta, se ha sabido rodear de gente que no son las clásicas rémoras del boxeador, sino gente que lo ha ayudado, ha invertido su bien, su dinero, y qué bueno, ¿no?
Sí, qué bueno.
530 millones, 516 millones de dólares ha ganado el Canelo con la pelea
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué bueno.
Y también no lo hace público, pero ayuda a la gente. ¿Eh?
También. Ese es un punto muy importante también del Canelo Álvarez. Bueno, esta noche se pone en marcha la semana 4 de la NFL. Vamos a tener partido de Detroit en contra de los empacadores de Green Bay. Ambos con marca de 2-1. Ambos en el norte de la Conferencia Nacional. Detroit que dio una campanada en el primer partido de la campaña, venciendo como visitante a los Jefes de Kansas City. Y después cayeron en contra de Seattle, pero se volvieron a colocar dentro de la columna de ganadores el fin de semana. Y los empacadores que empezaron ganando, perdieron por un punto en contra de Atlanta. Y luego en contra de Nueva Orleans el pasado fin de semana, perdían 17-0 y ganaron 18-17. Debe ser un partido muy interesante entre los dos equipos que creo que se van a disputar el primer lugar de esta división, porque pues Minnesota viene atrás y al fondo viene Chicago, que pues la verdad no se le ve absolutamente nada. Por cierto que para aquellos equipos que van con 0-3, ¿no?, como los Vikingos de Minnesota, hay una señal de esperanza.
Venga.
Desde 1990, cuando viene la realineación de las divisiones en la NFL, hay 158 equipos que se han colocado con marca de 0-3 y han avanzado a la postemporada 4, o sea, 2.5%, pero hay chance, ¿no? Y equipos que se han colocado con 0-4 han avanzado a la postemporada 1 de 103. Y ese único fueron los Cargadores, que estaban en Los Ángeles. Ahora, equipos con marca de 3-0 que han avanzado a postemporada el 75%, 121 de 162. Y que se han colocado con marca de 4-0 y que han avanzado a la postemporada 78 en 93. O sea, solamente 15 equipos que han iniciado con marca de 4-0 no han avanzado a la postemporada. Invictos y con posibilidad de colocarse 4-0 este fin de semana, pues está San Francisco, Filadelfia y Miami.
Ahora, hay un lugar más de comodín que antes de esas estadísticas. Todavía tenemos un poquito más de esperanza.
Un poquito más, sí, porque cuando viene la realineación, pues eran 6 los que calificaban por conferencia, y desde el 2020 pues ya son 7, ¿no? Entonces ya abriste un espacio más para tus Vikingos, me da mucho gusto.
Pero hay que ganar primero.
Eso también es cierto. Bueno, la campaña del venezolano Ronald Acuña Jr. es espectacular con el equipo de los Bravos de Atlanta, que pues es favorito para ser el más valioso de la Liga Nacional, que por cierto Atlanta ya amarró el primer sitio del viejo circuito, ya tiene 102 victorias. Y Acuña Jr. Se convierte en el primero. Ya había sido el primero en el renglón del departamento 40-50. 40 home runs, 50 robos de base en una campaña. Evidentemente había sido el primero en 40-60. Ahora, el día de ayer, par de robos de base. Se convierte en el primero en este departamento del 40-70. Desde luego tiene un gran poder. Ha funcionado muchísimo el hecho de que hayan pues ampliado el tamaño de las bases, ¿no? Ya lo platicamos el otro día, que parecen cajas de pizzas. La incrementaron en 7 centímetros y medio. Pero qué bueno, porque esto incentiva que haya movimiento en las bases. Y pues nos da mucho gusto en ese departamento. Y Acuña Jr. lo ha aprovechado. Y pues los Bravos de Atlanta lo hacen muy, muy bien para llegar a la postemporada. ¿Recuerdan ustedes la historia de la cabra?
Sí.
Bueno, para quienes no sepan de qué estoy hablando, Serie Mundial de 1945 en el Parque Wrigley, los Cachorros en contra de los Tigres de Detroit, arriba en la serie, por cierto, los Cachorros, y entonces llegó un señor Billy Sianis con una cabra y no lo dejaron entrar al parque con su cabra, que había pagado su boleto, pero decían que si olía muy feo, que si no sé qué tal. Total, que este señor Sianis maldijo a los Cachorros de Chicago y dijo que no iban a regresar a una Serie Mundial. Y no regresaron en 71 años, hasta el 2016, cuando le ganaron. De hecho, vinieron de atrás, estaban abajo 3-1 contra los Indios de Cleveland y ganaron la Serie Mundial 4-3. Bueno, el día de ayer, en el parque de los Phillies de Filadelfia, se presenta un señor Joey Haney con un lagarto que lo quería meter al parque. Dice que es una de estas mascotas de apoyo emocional. Y en el reglamento del estadio, pues está el hecho de que puedes llevar perros, perros guías, perros que tienen que ver también con esta situación de un apoyo emocional. Pero pues yo no sé si este señor maldijo a los Phillies de Filadelfia, pero pues no le dieron chance de meter a su lagarto.
Oye, para la gente que nos está escuchando en radio, mide 2 metros el lagarto y debe de pesar unos, ¿qué te gusta? 50 kilos, fácil.
Pues sí, ¿no? Y la mordida no sé cómo antes.
Bueno. Pero qué inconsciencia, ¿no?
Pues sí, entonces pues el señor ya se lo tuvo que llevar. Y para la gente que no nos está viendo, nos está escuchando, ya tomó su lagarto, que por cierto se llama Willy. así como el de las caricaturas de los 60, lo metió en la parte trasera de la camioneta y pues se fueron decepcionados del parque. Pero pues el reglamento dice que no puedes llevar un lagarto.
Lagarto, increíble, ¿no?
Sí, no, 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 qué cosa. Yo, la verdad es que había escuchado mucho de los perros, pero no de un lagarto que te brinda apoyo emocional.
Ahora, lo hubieran dejado entrar donde lo pones, ¿no? ¿Qué haces con él?
¿Qué haces con él? Aquí en México van coyotes. Los que te sacan los boletos en la reventa son puro coyote.
Pues sí, y también brindan apoyo emocional porque puedes entrar al estadio, claro, no se te quita el nervio. Pero en este caso, pues sí, lamentable. Bueno, hablando de otras cosas también del béisbol, pero bueno, la campaña regular finaliza el domingo. ¿Cómo están las cosas? Baltimore todavía no es campeón en el este y le lleva 2.5 juegos de ventaja a los Reyes de Tampa Bay. Minnesota ya está en la división central y Texas le lleva en este momento 2.5 a Houston, y Seattle se está quedando porque ya le llevan 4 juegos de ventaja a los Marineros de Seattle, por lo menos en la pelea por la división. Ahora, la cuestión del comodín. Tampa ya tiene primer boleto. Toronto está en ese momento con 0.5 juego de ventaja sobre Houston, y Houston le lleva 1.5 juego a Seattle. ¿Contra quiénes van a cerrar la campaña? Toronto va contra Yankees y contra Tampa. Houston va contra Arizona y Seattle va en contra de los Rangers. Entonces me parece que Seattle va a valer gorro. En la Liga Nacional ya decía, Atlanta es el número 1. Los Dodgers van a ser el número 2. Milwaukee va a ser el número 3 de los campeones divisionales. Filadelfia ya tiene un boleto de comodín. Y luego Arizona le lleva 1.5 juego de ventaja a Miami y a Chicago. Y Cincinnati viene a 1.5 juego de Miami y de Chicago. ¿Contra quién cierra? Arizona va en contra de Houston. Miami contra Mets, un partido 3 contra Piratas. Chicago contra Atlanta y contra Milwaukee. Y Cincinnati contra San Luis.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Vámonos a León con Paco Montes. Mañana juega el equipo de León contra Gallos en Querétaro.
Raúl, amigos de la Fórmula Es, qué placer saludarles desde el feudo de la Fiera, que ha partido ya desde estos terrenos rumbo a Querétaro, donde este viernes estará enfrentando su duelo de la fecha 10 de la apertura 2023 ante los Gallos Blancos, y en donde tratarán de seguir demostrando que han mejorado futbolísticamente y que quieren encontrarse con su primera victoria en el certamen como visitantes. Tenemos palabras del director técnico Nicolás Larcamón y del cancerbero Rodolfo Focota.
Creo que sí, una tendencia en el torneo, que hay una paridad muy grande, con lo cual eso es el común denominador a todos los equipos. Ni siquiera hay uno que comúnmente hay 12 o 3 que se cortan, ni siquiera todavía hay uno que se haya escapado del pelotón, con lo cual es un poco las sensaciones de todos los equipos. Nosotros, después del resultado del otro día, vamos, como te digo, a completar una muy buena semana ganando de visitante, que significaría, vuelvo a repetirlo, una ratificación de ya dejar atrás quizás un par de semanas más turbulentas y poder empezar a vernos en los lugares donde queremos estar.
Tenemos que tratar de mejorar, tenemos que corregir muchísimo, porque la victoria del partido pasado yo creo que no tapa lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que digo, creo que no estamos, estamos quedando a deber, por las metas que uno se propone, por la forma en que uno viene trabajando, creo que hemos quedado a deber, y hoy en día digo, sí es una meta, sí es un sueño, pero nadie me dice que voy a poder llegar hasta diciembre. Hay que vivir, es el presente, y el presente me dice que el viernes tenemos un partido muy importante.
Raúl, ahí las palabras de estos elementos y destacar que se siguen aquejando por el tema muscular. Steven Barreiro, William Tecillo, Omar Fernández, Borja Sánchez y el Plátano Alvarado, quien ya se recuperó y de hecho ha sido convocado para este enfrentamiento en la Corregidora, es el lateral derecho, Iván Moreno. Hasta aquí mi reporte y regreso contigo.
Gracias, gracias, Paco Montes, allá donde dicen que la vida no vale nada. Hubo actividad todavía en Europa el día de hoy.
Sí, el cierre de la jornada 7 en España, el Granada y el Betis de Sevilla empatan a un gol. Andrés Guardado titular, ahí haciendo doble contención con Guido Rodríguez. Sale de cambio Andrés, pero arranca el partido. Le está costando el arranque de la temporada al Betis de Sevilla. Y el Atlético de Madrid con muchísimas bajas, muchas bajas tiene el Atlético de Madrid, pero va y gana en el Sadar a los Osasuna, una cancha muy complicada. Gran triunfo del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann hace un gol una vez más. El Girona es líder en España con 19 puntos, el Real Madrid 18, el Barcelona 17 y el Athletic Club de Bilbao 14 puntos. El fin de semana, decíamos, ya lo platicaremos más a detalle mañana, el Girona recibe al Real Madrid, el Girona invicto, hasta ahora en el torneo, un sorpresón en España.
Como aquí en México el Atlético de San Luis, ¿no?
Como aquí en México el Atlético
de San Luis. Oye, qué carrera de Guardado en el fútbol europeo, ¿no?
Sí, la verdad de las cosas es que desde que llega el fútbol de los Países Bajos y la forma en la que crece y cómo va creciendo también en el fútbol español, y todo esto para convertirse en referente de la selección mexicana.
Sí, en Alemania jugó también.
Sí, sí, no. Claro, claro.
Qué carrera.
Carrerón.
Oye, en el Deportivo La Coruña jugó también.
En segunda, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Oye, mañana se abre la jornada 8 en España. El Fútbol Club Barcelona recibe al Sevilla. Gran partido en Montjuic. Dos equipos muy importantes que juegan bien al fútbol. Ahí estará Sergio Ramos, ¿no? De visita. Visitando al Barcelona con una nueva playera. No creo que lo traten tan mal como cuando iba con el Real Madrid, seguro, pero va a ser un muy buen partido de fútbol mañana a la una de la tarde.
Una de la tarde, tiempo de México.
Tiempo de México.
Este sí. Pasa en el Canal 5.
En Canal 5, sí. Mañana a la una por el 5.
Bueno, y luego viene ya el fin de semana con mucha actividad en el fútbol internacional, fútbol mexicano.
El fútbol mexicano arranca hoy, Raúl.
Hoy, Atlas.
Atlas Puebla.
Atlas Puebla, sí. Y mañana juega el equipo de León contra Querétaro en la cancha de Querétaro, en la cancha de Gallos. Que es, o sea, ahora un partido más interesante por lo que ha venido haciendo Querétaro en las últimas fechas, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, la gran victoria que consiguió en contra de Cruz Azul, sí. Y el signo de interrogación para el partido de Monterrey Santos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la cancha de Rayados? ¿Se juega o no se juega el partido el sábado? Imagínate si no hay nada tras bambalinas, pues imagínate, tú eres de Santos, tienes que viajar y pues estás esperando a ver si la cancha está bien o no.
¿Tú crees que se juegue, Enrique?
Yo... Pues no. Te puedes esperar cualquier cosa, ya no sé. Y voy a decir que no, luego que sí, ya no sé.
Pues es que el partido es el sábado, ¿no?
Yo sospecho que no se va a jugar.
Pero ya tendrían que haber avisado.
Anunciaron que la revisión de la cancha era jueves y viernes.
Ah, ok.
Hasta ahorita no han dicho nada, pero yo tengo la ligera sospecha, no sé por qué, de que se va a jugar hasta noviembre.
Ahora, de Torreón a Monterrey creo que son 3 horas por carretera, 3 horas y media. No es mucha la distancia, pero sí haces todo tu previa para ir a ese partido y te dicen el viernes, oye, no viajas, ¿no?
No, pues toda tu logística, el hotel y todo lo demás, ¿no? O sea, finalmente el camión en lo que vas a viajar, tu preparación es muy distinto.
Hay dos opciones, a ver. Una, se pospone este partido. Dos, tráiganse más pintura verde, ¿no? Para el pasto y dejarlo. De lejos se ve muy bonito el pasto.
Así lo hacían en el Astrodome.
Sí, claro.
Porque tenía unos paneles que dejaban pasar la luz solar, pero resulta que los fildeadores se deslumbraban y entonces taparon esos paneles y el pasto se empezó a morir. Y lo que hicieron antes del pasto artificial pues era pintarle ahí de verde.
También con algunos partidos de fútbol soccer en el estadio de los Vaqueros de Dallas también metía pintura. Son muchos los estadios que han recurrido a la pintura, pero te barres y te paras todo verde en la pierna. Bueno, en fin, nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.